Bueno, imagino que ya habéis visto que está el enunciado del trabajo colgado. Espero que lo hayáis leído. Leerlo sí, pero... Pero... No sé qué... No he entendido bien. No sé qué otra cosa. Entonces, vamos a echarle un vistazo y vamos a comentarlo un poco para que lo podáis empezar a realizar. Bien. Entonces, en primer lugar está el enunciado. Dice, un grupo de investigadores desea probar si la aplicación de un programa de inteligencia emocional implantado en un centro escolar mejora tanto la inteligencia emocional de los estudiantes como su rendimiento académico. Para medir la inteligencia emocional utilizan una prueba comercial estandarizada y para medir el rendimiento académico utilizan la prueba externa de evaluación de la comunidad autónoma. La prueba de inteligencia emocional tiene un recorrido 0 a 100, mientras que la de rendimiento varía entre 200 y 800 puntos. Los investigadores quieren saber también si existe relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, así como si el nivel de inteligencia emocional está asociado al sexo. Para probar su hipótesis, después de aplicar la variable de tratamiento, programa, durante un curso, las pruebas se aplican a dos grupos, uno experimental y otro de control, con 15 casos en cada grupo. Cada grupo tendrá 7 alumnos y 8 alumnas. Ese es el enunciado del trabajo que hay que hacer. Además del enunciado, han puesto, a partir de tal enunciado, los grupos de alumnos deben construir el trabajo teniendo en cuenta y dando respuesta a cada uno de los siguientes elementos. Da la impresión de que hay que ir contestando uno. Esto es una guía de todos los apartados que debe tener el trabajo. O sea, no es contestar al uno, formular el problema de investigación y la hipótesis sustantiva. A continuación se formula. No. No hay que hacer eso. No hay que hacer y hay que hacerlo. No hay que hacerlo de esa manera. O sea, lo que tenéis que hacer es una investigación o un informe de investigación en el cual se parte del problema. O sea, una especie de introducción en el cual se va planteando el problema. El problema que lo tenéis ahí, claro, lógicamente. O sea, no os podéis salir del tema e inventar cualquier otra cosa. Sino que tenéis que partir del enunciado para a la hora de formular el problema. Una vez que se formule el problema, un momento. Y la hipótesis. Habla de la hipótesis, no de las hipótesis. Hay que leer bien lo que estamos viendo. Entonces, hay que realizar una tabla. Una tabla de las variables que intervienen en este enunciado. De tal manera que en las columnas aparecerán las variables. Bien. Entonces, lo que habrá que hacer será una tabla en la cual tendremos las variables que será variable 1. No poniendo variable 1, variable 2, sino el nombre de la variable, lógicamente. Variable n, la que sea. Y
en las filas.
Habrá que poner
el papel, la naturaleza y el nivel de medida para cada una de ellas. Eso es lo que está pidiendo. ¿Sí? Para cada una de las variables que hay en el enunciado. Entonces, el primer apartado será el problema e hipótesis. El segundo apartado será variables que intervienen en el problema. Y seguimos. Entonces, nos piden además hacer una descripción del estado de la cuestión. Dice una o dos páginas. Identificando y referenciando con normas APA, es la Asociación de Psicología Americana, al menos tres artículos científicos en revistas indexadas que hayan tratado este problema. Entonces, tenéis que buscar tres artículos, son relativamente fáciles de buscar, pero bueno, a través de Internet, en las bibliotecas, en lo que sea, aparecerán revistas, incluso hay revistas cuyos artículos están enteros y se pueden leer, que tengan que ver con el tema. O sea, no cualquier artículo. Bueno, lógicamente, lo que habrá que hacer es buscar tres artículos. Si buscáis más, pues buscáis más. Tres artículos y hay que hacer una redacción de lo que dicen esos artículos. O sea, no basta citarlos. O sea, hay que leerlos. Si habéis leído artículos de revistas, veréis que se va hablando de lo que va a tratar una investigación y a la vez se va viendo lo que van diciendo otros sobre esa investigación. Eso, y si no lo habéis leído, coger y leer algún artículo y veréis cómo se hace eso. Bien. Una vez hecho eso, yo en realidad lo podéis hacer como queráis. Yo esta parte la uniría junto al problema. Pero bueno, la podéis hacer así ya que lo han enunciado de esta manera. Después, habrá que construir el libro de códigos que prácticamente lo tenéis. O sea, si habéis hecho la tabla de las variables que intervienen, tendréis que construir el libro de códigos donde aparece cómo vais a codificar cada variable, el nombre de la variable, los valores de la variable y qué tipo de variables. Eso lo tenéis ahí, no me acuerdo en qué título. Sobre todas las variables que van a intervenir. Después, una vez que tenemos eso, una vez que tenemos el libro de códigos, tenemos que establecer una tabla donde demos valores a las variables. Unos valores ficticios. Lo dice ahí mismo. Unos datos ficticios para cada una de las variables. Además, de modo que aquellos que están en el grupo experimental, o sea, hay dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. De tal manera que aquellos que están en el grupo experimental tengan una media mayor que los del grupo control. ¿Sí? Parece que ponéis una cara como diciendo, ¿y eso cómo?
Yo es que ya me he perdido,
¿eh? Así. Vamos a ver. Si yo voy a poner un ejemplo con pocos valores. Yo tengo el grupo experimental. Y en el grupo experimental tienen unas puntuaciones de 7, 8 y 9. La media es 8. Y en el grupo control 5, 6 y 7. La media es 6. Entonces, el grupo experimental, la media del grupo experimental es mayor que la del grupo control. Eso es lo que hay que buscar. O sea, poner unas puntuaciones de manera que la media del grupo experimental sea mayor que la del grupo control. Bien. Porque antes ya he hablado aquí que se aplica a dos grupos. uno experimental y otro de control. Y hay 15 casos en cada grupo. O sea que, entonces, las puntuaciones os las vais a inventar, ¿no? O sea, no tenéis que coger y aplicar ninguna prueba a nadie, sino que os las inventáis. O sea, son ficticios, luego saldrá lo que salga, ¿no? Los resultados. Bien, entonces, una vez que tenemos todos los datos, lo primero que se hace en cualquier investigación es hacer una descripción de los datos que tenemos. Una estadística descriptiva, de alguna manera. Ahí pone un informe descriptivo del grupo completo.
Perdón, un momento, antes de que sigas. Esos datos ficticios, o sea, hay que tener en cuenta, o sea, tendríamos que poner una puntuación de 0 a 100 y de 200 a 80.
Claro, sí, o sea, sí, sí, no, eso sí. O sea, las puntuaciones tal como nos han dicho en la escala en la que van. 200 a 800 es prácticamente lo mismo que habéis visto en las pruebas de PISA, más o menos. Bien. No sé, si queréis preguntar algo, interrumpirme, ¿eh? No me dejéis seguir porque luego al final decir, a lo mejor es mucha información, aunque la tenéis delante, o sea, la tenéis escrita, o sea, no hay ningún problema. Yo no estoy añadiendo nada, sino estoy intentando explicar un poco qué es, qué hay detrás de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, dice que hay que incluir medidas de tendencia central, de variabilidad y alguna representación gráfica. Eso se hace habitualmente, y si habéis leído algún informe de investigación, sobre todo experimental, veréis que se hace una descripción de todas las variables. Y además interpretar ese informe descriptivo, o sea, esos datos que nosotros tenemos, interpretarlos. Interpretarlos, yo lo traduciría por comentarlos de alguna manera, o sea, decir, bueno, la media del grupo experimental es mayor que la del grupo control. Si además tengo en consideración el sexo o no lo tengo, pues es mayor, menor, hay una mayor variabilidad en estos grupos, una menor variabilidad. Eso es la interpretación, ¿eh? O sea, analizar, ver y decir qué nos están diciendo los datos, ¿no? Bien, después, a continuación, uno de los apartados en el enunciado nos decía que quería saber si existe una relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Eso en el enunciado primero que hemos leído. Y entonces habrá que analizar, habrá que realizar, obtener el estadístico correspondiente e interpretarlo, es decir, si hay relación o no hay relación. No hemos llegado, nosotros no hemos llegado ahí, no sé si habéis llegado, vosotros habéis llegado a estudiar la correlación, que me parece que está en el tema 7.
Vamos en el 6, ¿eh?
Por eso. No, pero podéis seguir vuestro ritmo, ya, aunque ya. Aquí sigamos un ritmo, vosotros podéis seguir vuestro ritmo, porque si seguís el ritmo de aquí, muchas veces no llegamos.
Bueno, a mí ya me parece rápido.
No, o sea, tendríamos que ir mucho más rápido y el otro día nos quedamos, no acabamos el tema. Pero bueno, eso no quiere decir nada, ¿eh? Bien, entonces, eso está, repito, en el tema 7. Si existe una relación, entonces habrá que hallar los estadísticos correspondientes y ver si realmente la relación es significativa o no. Si manejáis la hoja de cálculo Excel, una hoja de cálculo Excel, todos esos cálculos no hace falta que los hagáis a mano. ¿Eh? Hay una parte que es el análisis estadístico que no está cargado por defecto en la hoja Excel, sino que hay que cargarlo. No sé si sabéis hacerlo, si no os lo digo luego. Primero seguimos con esto, no vamos a interrumpir y luego... Bien, y luego... Otro apartado, decir, bueno, o sea, es decir, si existe relación entre inteligencia emocional y si hay asociación entre la inteligencia emocional y el sexo. Y también interpretar los resultados. Ese sería uno de los grandes apartados de datos. A continuación, algo que tenemos que hacer es ver si existen diferencias
en inteligencia emocional en función de haber seguido o no haber seguido el programa de inteligencia emocional. Porque unos lo habrán seguido y otros no lo han seguido. Entonces tenemos que saber si existen diferencias para poder decir si el programa de inteligencia emocional produce algún efecto o no produce algún efecto. Eso es el tema 12. O sea, todavía no lo... Pero hay gran parte del trabajo que ya podéis empezar a hacerlo. Toda la parte descriptiva, eso hasta ahí. Y toda la redacción, la búsqueda de bibliografía, todo eso ya lo podéis hacer. O sea, que no hace falta esperar al final para hacerlo todo seguido. Bien. Entonces ya lo pone ahí. Punto 6 de la tabla 1 de la página 22 del tema 12. O sea que... Bien, y hay que interpretar el resultado. Aquí hay que interpretarlo todo y hay que darle significación a todo. O sea, los números por sí mismos no dicen nada, sino que nosotros le tenemos que dar un significado. Luego, calcular el valor del tamaño del efecto e interpretarlo. Bueno, ahora sé que no lo entendéis. O sea, ¿y eso qué es? Bueno, eso se ve también en el tema 12, ¿no? Y una vez que nosotros tenemos todo, hemos hecho el análisis, hemos hecho el tratamiento estadístico, ya tenemos todos los datos, lo que hay que hacer es elaborar las conclusiones. O sea, a partir de todo lo que tenemos anteriormente, de todos los datos y de su interpretación sobre todo, lo que tenemos que hacer es elaborar las conclusiones, ¿no? Y dice, como opcional, si alguien quiere, entonces... hacer otro nuevo tratamiento. Antes era en el punto 9, si hay diferencias en inteligencia emocional en función de haber seguido el programa o no. Ahora, otra pregunta, y esto es optativo, o sea, cada grupo puede hacerlo o no hacerlo, es si hay diferencias en rendimiento en función de haber seguido el programa o no. O sea, son dos apartados distintos. Bien, además de esto, este es el trabajo que hay que hacer. Además de esto, os tenéis que leer cómo hacerlo, cómo presentarlo, la tipografía que tiene que seguir, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenéis que seguir también. Bien. Preguntas. Bueno, luego al final, y eso ya lo sabéis, o sea, cada grupo tiene un único trabajo, pero cada miembro del grupo tiene que subir el mismo trabajo. Si se detectan diferencias entre dos trabajos del mismo grupo, todo el grupo queda suspendido. Aviso. O sea, no va a haber diferencias. A no ser que haya diferencias justificadas. A no ser que haya diferencias por alguna razón o por lo que sea, pero alguna razón justificada. O sea, no se puede presentar dos miembros del mismo grupo dos trabajos distintos, o que se diferencien en algo. O cosas que suelen ocurrir en los grupos, que se discute, esto es mejor, lo otro es mejor, y al final cada uno se queda con lo suyo y presentan dos cosas distintas. No. Hay que llegar a un acuerdo y hacer todos lo mismo. Eso es el trabajo en equipo. O sea que también hay que aprender a trabajar en equipo, no decir, bueno, trabajamos en equipo, que es una especie de yuxtaposición, que estamos cuatro juntos y cada uno hacemos una cosa distinta. Eso no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo es otra cosa. Por eso dije, me parece que fue la semana pasada, que sería bueno que cada grupo eligiese a alguien que de alguna manera coordinase al resto o tirase un poco de los demás. Pero eso ya está en vuestras manos.
No pone ni tamaño de la letra, ni qué tipo de letra.
Eso está en la guía. Todo eso está en la guía. Que no sé si la tengo aquí subida.
Trabajo práctico.
Aquí está. Bien. La extensión no tiene que superar los 20, los 20 folios, la página 19.
Pues aquí pone hasta las 5 páginas. Aquí en el trabajo pone extensión entre 15 y 25 páginas.
A poner, bueno, pues entonces esa es la que vale, esa es la última. La que vale. No, eso no lo había. Lo he leído, pero vamos, no me acordaba yo de él. A 1.5 espacio. En tipo de letra New Stein Roman de 12 puntos. Aún hay más, ¿eh? Ah, no. Sí, la portada del trabajo tiene que aparecer el grado en educación social o grado en pedagogía. Cada uno o cada una de vosotros estará en el suyo. El nombre de la asignatura, el nombre del centro asociado y el nombre del tutor. Y el nombre de todos los alumnos que integran el grupo. Tiene que estar paginado. Las citas deben seguir las normas APA. Y aquí está la página de internet en la cual se pueden consultar las tablas, los gráficos o los cuadros tienen que ir con el título, la leyenda y numerados correlativamente, conforme también a las normas APA. O sea, eso es el proceso material, eso es lo más fácil de hacer. Una vez que tienes el trabajo es fácil paginarlo, fácil ponerlo, numerar los gráficos, los cuadros, etcétera. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda?
También lo podemos ir compartiendo contigo a la medida que lo vayamos haciendo, ¿no?
Sí. Solamente ha habido un grupo que ha dicho algo, no sé si ya están aquí, porque yo no conozco por los nombres a nadie, un grupo que ha empezado a funcionar, un grupo de Facebook. Han empezado a subir documentos, ¿sois vosotras? Ah. No, sí, y contesté a lo que se me había planteado, ¿no? No, entonces podéis ir, bueno, y comentando entre todos los miembros del grupo. O sea, no hace falta que se me pregunte a mí, sino que también los miembros del grupo pueden ir intercambiando. Yo iré viendo lo que están haciendo y si veo que se están desviando mucho de lo que debiera ser el trabajo, pues avisaré o haré preguntas. Diré, a ver, ¿os habéis dado cuenta de esto o lo que sea?
Lo único, tú vas a salir con intención de subir cada semana cosas prácticas con el tiempo.
Sí, eso sí.
Eso sí que
eso además del trabajo. Y yo, que vosotras, empezaría cuanto antes el trabajo. Esa parte que ya podéis hacer, empezar a hacerla. Porque luego se acumula y no hay manera de hacerlo, ¿no? O sea, sobre todo la primera parte, en la cual hay que identificar variables, hay que plantear el problema, hay que revisar la bibliografía, etcétera. Eso lo podéis hacer. La estadística descriptiva, la parte descriptiva, también lo podéis hacer.
Y lo único es comentarte que nosotros teníamos intención de ir a hacer los trabajos, pero que hemos visto que no es la vida. Aparte que somos 5, que hay que tener horarios para quedar, más verte el tema, más prepararte el temario, más hacer el trabajo, si más hacer este trabajo, no da. Entonces...
Hombre. Lo de quedar, sí, está bien, pero para eso están también los grupos de Facebook, que no hace falta quedar a una hora determinada, no hace falta.
Es el menor problema.
Por eso
digo, o sea, el horario...
Hacerlo y
que
también tenemos más asignaturas.
Sí, no, por supuesto.
Es que un poco eso, que se nos ha venido todo grande, que hemos intentado hacerlo, pero que ya vemos, siendo realistas, que no vamos a llegar dentro del tiempo. Debemos darle importancia al trabajo obligatorio.
Por supuesto que es más importante. Lo que pasa es que, claro, si realizas otras prácticas, también tienes una parte a la hora de hacer el trabajo obligatorio. Sí. O sea, si haces los estadísticos descriptivos... previamente, después ya te cuesta menos el hacer los estadísticos descriptivos que hay que hacer en el trabajo.
Es que a nosotros nos cuesta mucho leer el tema, entenderlo,
y luego aplicarlo al trabajo, y encima normalmente hemos hecho todo mal, que luego cuando hemos vuelto a quedar hemos tenido que recorregir otra vez todo después de estar la clase, más otra vez hacer cosas en así, o sea, no nos da el tiempo, con lo cual pues que no creo que sigamos haciendo los trabajos semanales. O sea, que es una buena idea y mucho eso, pero es que es demasiado.
Bueno, luego, porque alguien ha preguntado sobre la prueba de evaluación continua. No sé si hoy no he mirado, no sé si la han colgado, ayer no estaba colgada. No, además hoy es día 13, ¿no? Entonces, hasta el 14 había tiempo para estudiar el tema 6. Entonces, la prueba de evaluación continua va del 1 al 6, entonces se pone después del 14. No, es que ha habido alguien que ha preguntado, oye, ¿qué pasa con la prueba de evaluación continua? O sea, no está colgada. Me imagino que a partir del lunes, me imagino que que la colgarán.
¿Sabes cuánto tiempo tenemos para realizarla? O sea, en el momento que te conectas,
lo pondrán ahí,
¿no?
Lo pondrán. Hay tiempo, o sea, hasta...
Del digital, sí. Pero claro, te darán un tiempo, ¿no? No podrás estar todos los días haciendo nada.
No, como todos los días.
Tres días para que tienes tiempo, pero una vez que la abres, en esos tres días va a responder.
Ah, sí, sí, no. Vamos a ver. No es como un examen de estos que se hace a través del ordenador, que tienes un tiempo limitado, sino la prueba de evaluación continua la podéis hacer con toda tranquilidad y luego colgarla en el aula virtual. La podéis colgar en PDF y ahí estará. Entonces se tendrá en cuenta siempre que haya entrado en el tiempo límite que se haya dado. Las que entren después no se tendrán en cuenta. Eso porque además el sistema nos lo dice. O sea, nos avisa diciendo, a mí con los trabajos, eso a mí no me lo avisa, pero con los trabajos me dice, entra fuera de tiempo. Entonces.
Yo hago una pregunta que yo creo que ya la dijiste, pero no me acuerdo muy bien. ¿Se guarda la nota del trabajo para septiembre? Imagínate.
Sí. O sea, si se aprueba el trabajo y se suspende la parte de la prueba presencial, se guarda la nota del trabajo hasta septiembre. Lo mismo que al revés. Vale. ¿No? ¿Alguna cosa más o pasamos ya? ¿Está todo claro? O sea, parece que está todo claro, ¿no?
La semana que viene ya verás.
Eso quiere decir que sois personas inteligentes. Bien, entonces seguimos con el tema del otro día, a ver si terminamos con él. Bien, creo que el otro día sí que vimos las medidas de tendencia central y de desviación, ¿no? Sí. Incluso las medidas de forma, y aquí estarían la mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica, curtosis, el rango, etcétera. Luego estaría el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la división entre la desviación típica y la media. Entonces es la manera de comparar dos distribuciones distintas. Dos distribuciones distintas. Entonces, porque si nosotros tenemos una desviación y la escala de valores con la que estamos trabajando va de 0 a 100, tenemos la misma desviación en una escala de valores que va de 0 a 20, lógicamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, lo que se hace es compararlo con la media. Se divide la desviación entre la media. Bien, eso es el coeficiente de variación. No sé si hablamos de la amplitud semi-intercuartílica. No. Vamos a ver. Después, en el tema siguiente es donde se ve los percentiles, cuartiles, etcétera. Pero algo intuitivo, y sí que sabéis, ¿un percentil qué es? Un percentil... Sí, pero ¿qué significa?
Ah, pues el porcentaje de esos sujetos que dejas debajo, ¿no?
O sea, un percentil nos indica el porcentaje de sujetos que quedan por debajo de una determinada puntuación. Si, por ejemplo, una puntuación de una distribución, a la puntuación 5 le corresponde el percentil 10, ¿eso qué quiere decir? Que hay un 10%. Pues, pensaba que... Que hay un 10% de puntuaciones que están por debajo del 5. Si yo tengo una puntuación 20 y me da un percentil 67... ¿Eso qué quiere decir? Que por debajo de la puntuación por 20 está el 67% de las puntuaciones. Si tengo una puntuación 8 y tengo un percentil 93, eso quiere decir que por debajo de 8 está el 93% de las puntuaciones. Eso depende de cada distribución. Alguien estará pensando, dice, ¿cómo 8? Que es menos que 20, deja el 93%, depende de la distribución. Aquí no estamos hablando de la misma distribución, sino que aquí, si por ejemplo es una distribución de 1 a 10, aquí una distribución de 1 a 30, y aquí una distribución de 1 a 50, por ejemplo. Eso en cada distribución, lo que nos indica el percentil es el porcentaje de puntuaciones que quedan por debajo de una determinada puntuación. Entonces, con los percentiles lo que hacemos es dividir la distribución. Eso lo hablaremos un poco más, pero vamos, ya que aparece la amplitud semi-intercuartílica. Divide la distribución en 100 partes. Mientras... que si nosotros hablamos de cuartiles, lo que hacemos es dividir la distribución en 4 partes. Entonces, el cuartil 1 se corresponde con el percentil 25. El cuartil 2 se corresponde con el percentil 50 y además con la mediana. El cuartil 3 se corresponde con el percentil 75. Entonces, cuartil 1 es aquella puntuación que deja por debajo de sí el 25% de las puntuaciones. Es lo mismo que el percentil 25. Es lo mismo. El cuartil 2 es el que deja por debajo de sí, es la puntuación que deja por debajo de sí al 50% de las puntuaciones. O sea, es lo mismo que el percentil 50 o que la mediana, que es justo el punto central. Y el cuartil 3 es aquella puntuación que deja por debajo de sí el 75% de las puntuaciones. O sea, es lo mismo que el percentil 75. Entonces, a la diferencia entre la puntuación que corresponde al cuartil 3 y al cuartil 1 se le llama amplitud intercuartílica.
cuál, al 3, al 1.
La diferencia entre, no los percentiles, sino la puntuación que corresponde al percentil, al cuartil 3 y al cuartil 1. O sea, no hay que restar de 75-25 o de 3-1, sino de la puntuación que corresponde a esos percentiles, a esos cuartiles. Y si lo que hacemos es dividir la diferencia entre estos dos cuartiles, entre dos, o sea, eso parecía la media, eso es lo que se llama amplitud semi-intercuartílica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto mayor sea esto, este valor, mayor será la dispersión, porque mayor distancia hay del cuartil 1 al cuartil 3. ¿Eh? Es una medida también de variabilidad, o de desviación, o como queréis llamar. Bien. Este fichero también lo he colgado en el foro, en el fichero que estáis viendo ahora. Bien. Además de esto, bueno, todo esto está hecho con el SPSS, entonces se le pide, o sea, aquí teníamos todas las puntuaciones, todos los estadísticos descriptivos, y lo que se le pide es que haga una gráfica, que nos ha hecho un histograma y además nos está dando la curva normal. Entonces se acerca bastante a la curva normal esta distribución. Bien. Esto es el de matemáticas, que también es muy parecido. Es el mundo físico y social y ciudadana. Bien. Después, lo que pedimos son distintos estadísticos. Estadísticos por sexo, de sexo. Entonces dice, la media es 1,52. Claro, es un 1 y un 2. Entonces, la media es 1,52. Realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, hay 638 valores que tienen un 1 y 680 que tienen un 2. O sea, hay un 48,1% de unos y 51,3% de doses. Bien. Bueno, luego me parece que ya dije lo que significaba el porcentaje válido en el SPSS, ¿no? No sé si lo he dicho aquí o lo he dicho en otro curso. Bueno, lo que significa no es que sea mejor el porcentaje válido que el porcentaje que pone aquí. La única diferencia es el cálculo. El porcentaje lo calcula sobre el total, o sea, 1.326, mientras que el porcentaje válido lo calcula sobre 1.318, o sea, no tiene en cuenta aquellos valores que no existen. O sea, en el primer caso es sobre el total de sujetos y en el segundo caso sobre el total de valores válidos, ¿no? Pero no quiere decir que sea mejor este que este. Depende de para qué lo vayamos a usar. Bien, entonces si nosotros hallamos esta media, 1,52, si le restamos 1 nos queda 0,52. ¿Qué nos está dando? O sea, nos está dando el 52% que corresponde al 2. Mientras que 0,52, 1 menos 0,52 nos da el 48% que corresponde al 1. Hay que interpretarlo de esa manera, como un porcentaje. Bien. Entonces, la media, cuando son variables dicotómicas, aquí porque es 1 y 2, nos sale esta estadística, o nos sale este estadístico, la media 1,52. Pero si hubieran sido 0 y 1, aquí, en la media, nos hubieran salido 48,048. O sea, ¿eso qué quiere decir? Porque sería el número, vamos a ver, el número de unos, que son 638, dividido por 1326. Vamos a suponer que en vez de 1 y 2 tenemos 1 y 0. Entonces, como 1 tenemos 638 y como 2, 680. N, que es el total, será 1318. No sé si me he equivocado o no. Bien, más 9. Más 9 que son nulos. O sea, 9, vamos a poner. Ya, que da la casualidad que son 9, nada más. Entonces, el total sería 1.398. Son 8. 1.326. Bien. Si nosotros hallásemos la media con estos, entonces tendríamos 638 dividido entre 1.326. O sea, nos daría 0,48. Eso sería la media. ¿Qué es esta media? La media es N. Proporción de unos que hay. Es igual al número de unos, es lo mismo. 638 partido por 1326. Entonces, esto es cierto, o sea, es 0,48. Esto es cierto siempre que tengamos los valores 1 y 0. Ya habéis visto que si tenemos 1 y 2, por eso lo he dejado ahí, entonces no da exactamente esto, sino da 1,52 y es algo más difícil de interpretar. Entonces, cuando tenemos varias... Cuando tenemos variables dicotómicas, entonces la media es la proporción de unos. Siempre que sean 1 y 0. Eso es la media. Bien. Y eso está aquí, aquí en esta tabla. He dejado las dos, En esta tabla he transformado el valor 2 en 0 y el 1, que es lo que he puesto ahí. Entonces, se ve claramente que la media es igual a 0,48. Bien. Y la desviación típica, o la varianza, perdón, es el producto de P por Q. O sea, P es la proporción de unos y Q la proporción de ceros, que es igual a 1 menos P. En este caso, será igual a 0,52. Es igual a 0,52. Entonces, la varianza es el producto de P por Q. 0,48 por 0,52, que nos da 0,25. Y la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. O sea, la raíz cuadrada de 0,25. O sea, da 0,5. 0, sale 49,95 porque no es exactamente.
Perdón, has dicho la raíz cuadrada, ¿eh?
de la varianza.
La relaciono con un
multiplicador. Sí, ¿por qué?
Eso está aquí.
Casi no lo veis.
Sí,
la varianza es igual a P por Q. Igual a 0,48 por 0,52, que nos da un valor de 0,25. Y la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, o sea, de 0,25, que es... Aquí sale 0,4995 porque está hecho en el ordenador y el ordenador te coge todos los decimales, entonces no da 0,5 exactamente, pero bueno, 0,4995 que es muy aproximado. Bien, luego vienen las gráficas. Los gráficos no son algo que sirve para hacer bonito. Y voy a sacar un gráfico que tengo.
¿Todo esto está colgado, lo que estás explicando ahora?
Sí, todo eso sí, y además está en el foro, vale. O sea, he dejado la...
Como más tiempo para...
Sí, sí. Vamos a ver, aquí hay unos gráficos, estos están obtenidos de una publicación, ¿no? Entonces aquí aparece, vamos a fijarnos en uno nada más. Tabla 17A, porcentaje de trabajadores, trabajadoras que perciben no disponer de autonomía alguna en el establecimiento del orden de tareas en una actividad económica y ocupación. Entonces, empezamos a mirar y tenemos que mirar mucho para entender un poco el gráfico. Porque nos damos cuenta que al final aquí es la rama de actividad económica. La rama de actividad económica la podían haber puesto aquí y habernos ahorrado todas estas líneas. Todas estas líneas, que además tenemos que buscar la interpretación. El monigote este indica industria manufacturera. Este comercio, este empleado, no sé. Entonces tenemos que ir buscando qué significa cada uno. Entonces, en lugar de darnos información, lo que hace es complicarnos la información. Esto es de una publicación, ¿eh? No es, no me lo he inventado. Alguien, toda la publicación a esa que me estoy refiriendo está con gráficos de este tipo. A alguien le debió gustar mucho, dijo que le quedaba muy bonito y lo publicó. Entonces empiezas a mirar y entonces si te quitas todo esto de aquí, es mucho más clara la información, ¿eh? Que nos dan estas barras por sí mismas. Eso no está colgado, ¿eh? Eso lo saco ahora de ahí. Si queréis os lo cuelgo, os lo meto, pero vamos, no tiene mayor... Bien, entonces, luego estarían las representaciones gráficas. Repito que las representaciones gráficas sirven para dar información y no hay que realizar más representaciones gráficas que aquellas que se necesitan para dar información. Un trabajo no está mejor hecho porque tenga 200 gráficos y otro peor hecho porque tenga 5. Porque si yo solo necesito 5, publicaré 5. ¿No? Y lo que no hay que hacer nunca es, con una variable, hacer distintos gráficos, a ver cuál queda mejor. Luego decir, bueno, ahora he hecho un diagrama de barras, he hecho un diagrama de puntos, etcétera, etcétera. Un diagrama de tallo y hojas, que al final dices, bueno, ¿para qué sirven? Sirven para dar información, me quedo con uno, con el que mejor me dé la información, ¿no? Entonces, este diagrama normalmente o habitualmente suele servir para dar idea de la división de un todo. Entonces, porcentajes, por ejemplo, sexo, no hay más que dos, entonces me da mucha más y mejor la información así que no sea con un diagrama de barras, ¿no? En un golpe de vista veo mucho más bien. Por ejemplo, esto es distribución, esto está sacado de PISA, distribución por idioma. Entonces hay 5 hay en el 2 y en el 3 uno, pero claro, como son tantos los otros, no aparecen aquí por ninguna parte, ¿no? Estarán aquí, que es un poco más recia la línea, pero vamos, no se ve. Bien. Esto sería lo mismo que el anterior, pero hecho de esta manera. Este sí que me da más algo más de información que el anterior, porque aquí sí que aparecen el 2 y el 3, que no aparece nada. Entonces, en el otro me habían desaparecido, pero no sabía si estaban metidos, si había más información.
Pero tampoco se ve nada, ¿no?
No, no, no se ve nada, pero se ve que los tengo ahí.
Porque no hay cuatro.
Sí, bueno, no sé si es el 4 o el 5. Son los valores que tiene la base de datos, o sea que yo no he modificado nada. Son los valores que coge de la base de datos, entonces yo no sé exactamente los que hay. Bien, esto sería un histograma. ¿En qué se diferencia un histograma de un diagrama de barras? Un diagrama de barras se utiliza para variables nominales o variables discretas. Por ejemplo, el ejemplo que aparece ahí del idioma. O el ejemplo que puede ser lugar de nacimiento. O sea, son... no este, el diagrama de barras. Sin embargo, el histograma sirve para variables continuas. Entonces, aquí aparece el gráfico de la puntuación V1 lingüística, que va desde poco 250 aproximadamente a 800. Están agrupadas, lógicamente. Están agrupadas. Entonces, aquí va, lo ha dividido en... No veo. Bien, entonces hay 1300 registros, entonces los ha dividido en este número de, el programa lo ha hecho automáticamente, o sea, repito, todo esto está hecho con SPSS, yo no he intervenido para nada. Entonces automáticamente en función de la amplitud o del número de sujetos que hay, hace la división en el número de barras. Vamos a suponer que aquí van del 300 al 400. Bueno, pues ha dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí también habrá otras 7. Entonces, o sea, cada 100 puntos son 7 divisiones. O sea, 100 dividido entre 7 son 14, ¿no? 14 y un poco. Entonces, aquí estarán entre 300 y 314, entre 314 y 328, y así sucesivamente. Mientras que en los discretos solo podíamos poner sexo y separado el hombre y separado mujer. Esa es la diferencia entre los histogramas y los diagramas de barras. Variables continuas. Mientras que también se puede utilizar el diagrama de barras, pero el histograma no se puede utilizar con variables cualitativas. Porque el sexo, hombre y mujer, son dos entidades perfectamente diferenciadas, pero no tienen ningún contacto. O sea, donde acaba hombre no empieza mujer. Aquí donde acaba un intervalo, en 304 empieza el siguiente. Bien, luego estaría el diagrama de caja y patillas, o bigotes, o como queráis llamarle. Entonces, es un diagrama en el cual aparece esta raya que hay en medio, es la mediana, el valor que corresponde a la mediana. La raya de abajo es el valor que corresponde al cuartil 1. Y la barra de arriba es la que corresponde al cuartil 3. O sea, la distancia entre los extremos de la caja es la amplitud intercuartílica, que es lo que hemos dicho antes. La diferencia entre el valor del cuartil 3 y el valor del cuartil 1. ¿O no? Y esta distancia es 1,5 la, como mucho, vamos a ver, porque puede ser menos, como mucho 1,5 la amplitud intercuartílica. O sea, esta no es 1,5 porque posiblemente la puntuación mayor no llega a una distancia de 1,5 la amplitud intercuartílica. Si aquí fuera la amplitud intercuartílica, fuera 3, vamos a suponer, la distancia entre esto y el final sería 4,5, como mucho. Porque si las puntuaciones no llegan hasta ahí, hasta 4,5, y me he quedado en el 4, esta distancia será menor. ¿Eh? Y aquí pasa, veis como esta es más larga, ¿por qué? Esta sí que es 1,5 veces esta distancia. ¿Por qué? Porque las puntuaciones no solo llegan hasta 1,5 veces la amplitud intercuartílica, sino que llegan más. Porque aquí hay unos valores que nos dice, no veo los números, el número 804 y el número 1295 son valores fuera de rango. Esto nos sirve a la hora de analizar o revisar cuál es la, si nosotros tenemos los datos bien introducidos y nuestra base de datos es correcta, aquí vemos unos valores que están fuera de rango y tendríamos que revisarlos a ver si de verdad tienen que ser fuera de rango o es un error. En este pasa lo mismo. En este pasa lo mismo por arriba y por abajo. Bien. ¿Esto qué es? Esto es el diagrama de puntos. ¿Esto qué nos dice? Lo he hecho, el diagrama de puntos, lo que pasa es que aquí hay muchos datos y aparece mucho negro, ¿no? Si hubieran sido 10 de cada uno, veríamos todos los puntos, aquí no vemos todos. Entonces, es la relación entre puntuación de la prueba PV1 y la prueba PV2. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice, eso lo veremos cuando estudiemos la correlación, que cuanto mayor es la puntuación en PV2, también mayor es la puntuación en PV1. Porque al aumentar este punto de aquí, al aumentar la puntuación en PV2, también aumenta en PV1. Por eso sigue esta línea ascendente. Si hubiera sido al revés, entonces nos diría que al aumentar PV2, disminuye PV1. Eso lo veremos un poco con más detenimiento en la correlación. Como veis, aquí hay una relación entre PV1 de lingüística y PV1 de matemática y resulta que aquí prácticamente no hay ninguna relación. O sea, no hay una tendencia. Hay una pequeña tendencia positiva si trazásemos una línea hacia ahí, pero hay una revolución, luego quiere decir que no hay o hay muy poca relación entre una y otra. Bien.
Es como si me hablas en chino o algo.
Pues ese idioma todavía no lo sé.